Vamos a dar inicio entonces en esta cuarta semana de Cuaresma a un texto maravilloso, muy conocido de todos ustedes, y que cuantas veces lo leemos y lo estudiamos y lo meditamos, nos vamos dando cuenta que el texto siempre tiene algo nuevo que aportar. Y estamos viviendo una época especial, definitivamente, así como la Navidad es especial y sus preparativos previos en la época de Adviento también es muy especial. Pues ahorita estamos en el preparativo previo a la Semana Santa, que es la Cuaresma, que es un entrenamiento. Ahora se usan mucho los entrenamientos, ¿verdad? Se usan mucho las dietas. Oye, que estoy haciendo la dieta de los 6 días, la dieta de la luna, la dieta de las veganas, la dieta de las grasas, cada quien con sus respectivos nombres, ¿verdad? La dieta de la zona, que ya casi pasó de moda, pero está muy efectiva, ¿verdad? Y es una de las más ordenadas, ¿verdad?, dentro de las muchas. Pero pocas veces en la Cuaresma vivimos la dieta, que es un dulcecito, vivimos la dieta de el montón de cosas mundanas que nos mantienen tan alejados de Dios. Yo creo que esta Cuaresma necesitamos entrar en esa cada vez más intensidad de nuestra experiencia y convertirla en algo diferente. Vamos a darle oportunidad a la palabra que vuelva a entrar en nuestro corazón para que siga manteniendo. Cuando tú quieres que algo se caliente rápido en tu casa, estás cocinando y traes mucho apetito, ¿qué haces? Normalmente, ¿qué es lo que haces para que las cosas estén listas en la comida? ¿Qué hay que hacer? Subirle a la llama. ¿Y para qué le subimos a la llama? Hay gente que le gusta cocinar con llama muy bajita y está muy bien cuando es un excelente chef y cuando hay tiempo, pero cuando hay prisa, entre más pronto se caliente mejor. Vivimos una época, y hace ratito antes de que ustedes llegaran les dimos una pequeña comentario de algo que acaba de pasar hace 3 días en la ciudad de Phoenix, ¿verdad?, que compartía conmigo Saúl, y que fue que a nivel del concejal en el municipio, en el ayuntamiento de Phoenix, había una propuesta para que se quitara la oración como parte del protocolo de inicio de cada reunión y se sustituyera por silencio. Todo esto a raíz de que un individuo que está en un templo satánico en Tucson quería implementar una invocación satánica. Si ustedes invocan a Dios, ¿yo por qué no voy a invocar al demonio? Así están las cosas ya en Estados Unidos, a nivel de derechos, de tolerancia, de gobierno, de equidades. Y obviamente en muchos lugares se está restringiendo, en las escuelas públicas hace muchos años se quitó, más de 10 años, en la NASA se acaba de quitar hace un mes pasado, cada vez es más y más rígido el ambiente de no pronunciar el nombre de Jesús por encima de todo, particularmente ese nombre. En muchos lugares del mundo ya es así, se ve como modernidad, como un protocolo de actualización estar así. Sin embargo, estos hombres se defendieron, dijeron que no, hubo votación y ganaron a favor de que se hiciera y se mantuviera la oración. Pero eso no es la parte más importante para mí, porque cada tanto tiempo tendrían que luchar de la misma forma. La parte más importante es que lo van a llevar a nivel de ley. Van a poner por ley y aprobar por ley que toda reunión gubernamental en Phoenix tendrá que hacerse previamente con oración. Es parte del protocolo legal, o sea que si no haces la oración no se da por iniciada automáticamente la reunión con su protocolo. Y esto es un triunfo, ¿verdad? Porque ya estaban a punto de quererlo aprobar en Arizona, en todos lados. ¿Por qué menciono esto? Porque hemos estado haciendo hincapié particular de que las cosas se están poniendo muy difíciles en Estados Unidos y por ende vamos a terminar aquí en México con muchas de estas actitudes que si de por sí ya las tenemos arraigadas, ¿verdad? Venimos de una estructura de jacobinos, acuérdense que el gobierno mexicano siempre se distinguió y se marcó por ser parte de gobiernos masones, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ser católico en este país particularmente había sido difícil. Tenemos que reconocer que en estos últimos años esta libertad de culto nos ha permitido vivir en paz. Y nunca olvidar que precisamente los hombres de fe son los que construyen una nación. Sin fe no hay una nación, sin fe todo está destinado a acabarse. Tarde que temprano el hombre que no conoce y no experimenta y no busca la gracia de Dios terminará buscando su propia desgracia por sus propios egoísmos consecuentes y naturales. Entonces que la palabra de Dios el día de hoy transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida y nos dé la oportunidad de hacer algo distinto. tenemos necesidad de hacer cosas distintas. Las familias no se pueden manejar como se manejaban antes. Los negocios no se manejan como se manejaban antes. Nadie tiene una sumadora en su negocio, así clic, 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 una registradora de esas. Y entonces son artículos que ya pasaron de moda. No podemos seguir creyendo que manejando las cosas como se manejaban antes van a funcionar. La fe necesita implementarse de una mejor manera. La iglesia, Papa Francisco acaba de decir que si es así, que si no cambiamos los métodos tradicionales, vamos a irnos quedando cada vez más rezagados. Entonces es vital, sumamente importante que lo hagamos bien. ¿Está bien? Entonces yo te voy a pedir, hermano, que tú nos hagas el favor y el honor de leer la palabra de Dios.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. E enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar al becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos hablado por muchos años de muchas diferentes formas. Hoy quisiera proponerles un análisis distinto. ¿Qué tal si traemos esta historia justamente a nuestro ámbito actual? Esto no es un hecho histórico. Esto es algo que Jesús propuso, una parábola para dar a conocer cómo era el amor del Padre. Un Padre que no importa los desaires que le hagan su hijo, no importa que se le pare su hijo menor y le diga, para mí tú estás muerto, herédame porque yo no quiero nada tener que ver contigo. No importa que el becerro gordo esté destinado para la fiesta pascual, que se convierte en un tema central. 3 veces aparece en el texto el becerro gordo, porque era muy importante. Era como ese cochito preparado especialmente para la cena en la que se reunía toda la familia y celebraba la liberación de Israel. Sin embargo, mátalo, porque ahorita es el momento de festejar. Hoy es el momento de hacer fiesta. Todo esto que ya lo conocemos y que sabemos que es una forma de vivir y de estar en la que Jesús nos presenta cómo es el amor del Padre, yo quisiera que lo trajéramos a nuestras cotidianidades y en nuestros y sustituyéramos, les diéramos nombre y apellido en nuestras vidas, en esta historia, en el rol del pródigo, en el rol del hermano mayor y en el rol del hijo. Así que vamos a empezar. ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es la trama fundamental? La pregunta sería, ¿la trama fundamental es el hijo, el mal hijo, que es el menor? Era un hijo que seguramente tenía mucho tiempo dando lata, mucho problema, hasta llegar al punto extremo de decir, yo ya no quiero vivir aquí. Por muchas situaciones ese hijo debe haber dado muchos problemas. Así que vamos a hablar, primero que nada, de los pródigos, de los que se van de casa. ¿Quiénes son los que se van de casa? ¿Y quiénes están yendo de casa? Se van de casa los que se separan. Se van de casa los infieles. Se van de casa los perezosos. Están en la casa, posiblemente. Pero se van de casa. No hacen nada por la casa, no aportan nada, no contribuyen, no participan. Los adictos se van de casa. La adicción siempre, bajo cualquier esquema, siempre será una ruta que le haga a una persona salirse del lugar donde está. Siempre será utilizada como un método, como una forma para no estar ahí presente y usar una ruta de escape que lo mande a otro lugar. Las personas que sufren la adicción se van de casa. No importa si llegan a comer, no importa si duermen, están fuera de casa. Incluyendo los workahólicos, ¿verdad? Aquel término que se aplica también para las personas que solamente trabajan. ¿Quiénes son más pródigos en nuestra vida? ¿Verdad? Todos aquellos que no aportan nada. Por ejemplo, una persona en nuestra casa que nomás está ahí viendo televisión, una persona que está ahí en la computadora, una persona que entra y sale como si fuera hotel, una persona que no le importa quiénes viven y bajo qué situaciones viven, parece que vive sola, que vive solo, y hay otros 2, 3 miembros de casa, pero todos traen así un gafete, todos traen una camiseta muy bien puesta con un lema institucional, ¿verdad? Hijo pródigo, yo no soy del que se queda, soy el que desprecia, soy el que no le importan tus cosas, ¿verdad? En fin, soy mucho de esto. Vamos entrando en la sintonía, ¿sí? O sea, esta historia aplica a nuestra vida perfectamente, con una gran diferencia. La diferencia es que nosotros siempre vemos como el malo de la película, el hijo pródigo, cuando no nos hemos dado cuenta que nosotros nos hemos ido muchas veces de casa. No necesitamos hacer maletas y ponértelas en el lomo, ¿verdad? A la espalda y salir de casa. Nos hemos ido infinidad de ocasiones. El clásico adolescente que vive en un estado de inanición, que no le importa nada si la mamá está enferma o no está enferma. Hay una anécdota que me llama la atención que me platicaron hace unos años, una persona de aquí de la comunidad, que estando viviendo 4 muchachas juntas, después de algunos meses en el trabajo, una de ellas se suicidó esa noche, ¿verdad? Y les cayó de sorpresa tremendamente. Indudablemente esa muchacha que suicidó era un pródigo, que se había ido y no había avisado. Pero también ellos que compartían la misma habitación, la misma casa, y que convivían, nadie fue capaz de identificar que alguien se estaba yendo. Pródigos también, ¿qué pasa en nuestra casa? Alguien entra y sale y nadie se da cuenta. Mijita, ya llegó el papá. Papá, ¿verdad? Como si no fuera nadie. Que no es mucho que le pasa a la mamá, pero sí le puede pasar al papá, más este tipo de cosas, ¿verdad? Como que de repente vivimos una sociedad que se denigra el rol del padre en ese sentido. ¿Qué otro gran estrato tenemos aquí adentro de nuestra historia, de esta historia que Jesús plantea? No solamente el que se va de casa, sino el que se va de casa a malgastar los bienes. Y aquí hay una lista inmensa donde muchos de nosotros podemos entrar. ¿Quiénes son pródigos también? No solamente los que se van, también son pródigos los que malgastan, los materialistas. Siempre están comprando algo nuevo, siempre están usando recursos que son esenciales y vitales para algo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas gastarse el dinero de la colegiatura en una cena, en un adorno, en un viaje, y al día siguiente no tienes para la colegiatura de los niños, ¿verdad? O en los casinos ahora, definitivamente. Yo creo que los casinos representarían muy claramente un lugar donde la gente huye de casa, ¿verdad? Y qué terrible, ¿verdad?, decirlo así. No es el único lugar donde se malgastan las cosas. Se puede malgastar en una tienda de autoservicio también. ¿Para qué compraste eso? Si es el hábito ese de comprar, ¿verdad? Los inconscientes. Aquellos que malgastan por ser inconscientes. Porque no se organizan, porque tiran, porque no priorizan, porque le dan de más a alguien. Ves a un niño de 4 años con un iPhone 9, ¿verdad? Oh, qué bárbaro, ¿verdad? No le cabe el dedito en la tablet así, ¿verdad? Que hace así, ¿verdad? O sea, es parte de un malgasto. ¿Cómo es posible que alguien hizo eso? El que malgasta y le roba los bienes a otro ahí en su casa también. Porque el hijo pródigo es un ladrón. Ese dinero no lo produjo, lo tomó del padre. Aquel que toma lo que no es de él y sin embargo lo gasta. Usa el carro que no debe, se va donde no va, paga con la tarjeta que no es de él y se sacude, finalmente. Tenemos roles de pródigos, tenemos roles de hijos traidores, tenemos roles de enredosos. ¿Qué más? ¿Verdad? Los superficiales, por ejemplo, también. Los zánganos. ¿Dónde? ¿Quién dijo? ¿Ya alguien dijo presente? Ah, perdón. Los esclavos, ¿verdad? De la moda, del qué dirán. Oye, ¿por qué estamos gastando en esto? ¿Por qué estamos haciendo esta cosa? Hay casas que de repente puedes pasar y verlas muy bellas por fuera. Y entras y adentro parece que es otra cosa. Es nomás la apariencia, ¿verdad? Nada más lo que se ve por fuera. Se malgasta, no se gasta en lo que se debe. No hay una priorización de lo que se tiene. El trabajo escaso, los recursos escasos, y a veces se utilizan de una manera completamente inadecuada. Son cosas que nos van dejando muy claro. Ahora, fíjense que toda esta situación que Jesús les plantea, esta imagen, la plantea en función de que es criticado. ¿Se acuerdan? A Jesús lo criticaron los fariseos. ¿Por qué lo criticaron? Porque recibía a los pecadores. Levante la mano el que no peca de aquí, el que no es pecador. Fíjense cómo, los fariseos, ¿a quién consideran pecadores? Solamente a los que se les conocía su pecado público. Había dos grandes estratos de individuos que hacían pecados públicos. ¿Qué es un pecado público? Que no necesita confesarse. En el sentido, no del ámbito sacramental, sino que es obvio. O sea, oye, fulanito, te tienes que ir a confesar. Eso es para lograr la gracia del sacramento de la reconciliación. Pero no porque no sepamos qué haces, a qué te dedicas, ¿verdad? Prostitutas y publicanos eran los pecadores públicos. Todo el mundo sabía que se dedicaban a eso. Lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es la pretensión de Jesús de mencionar un ejemplo como este? Porque los dos hijos que tiene este padre, los dos hijos van a sentirse inconformes con el desempeño del padre y van a tener de alguna manera diferente resentimiento del padre. Y Jesús plantea, le critican que se reúne con pecadores, pero sin embargo, ¿quiénes de los hombres que lo estaban criticando no eran pecadores así? Va a llegar el día en que Jesús les va a decir, a ustedes fariseos, las prostitutas y los publicanos se les adelantaron en el reino. Muchos de nosotros con muy problemas de muchas miserias humanas hemos experimentado la gracia y el perdón de Dios mil veces más que aquellos hombres llenos de virtudes, llenos de gracias naturales que no han tenido necesidad ni siquiera de pedir perdón. A veces hay gente que es tan buena natural, pero tan buena que de repente se puede perder la forma de recibir la gracia y de no considerar que puede estar faltando a muchas cosas. Este año es el año de la misericordia, y la misericordia tiene una connotación muy especial. La misericordia es para aplicársele al que la necesita. Para el que necesita misericordia, se utiliza para que limpie, para que sane, para que cambie su forma de vivir. La misericordia no es para el que no la quiere. La misericordia no es para el que la abusa. La misericordia no es para el hijo pródigo cuando se va. La misericordia es para el hijo pródigo cuando regresa. La misericordia no le hace ningún bien. El padre fue misericordioso en ni siquiera obligarlo a retenerlo, en darle hasta la herencia que se va, que no es de él, con tal de que el hijo tenga tiempo de hacer algo en su cabeza, en su corazón, y no se siga cada vez ofuscando, resintiendo y enredando más. Pero el hijo no es capaz de usar esa misericordia del padre, mas sin embargo la puede malgastar y tirar, cosa que a nosotros nos puede pasar muy a menudo. Entonces, estos pródigos con estas características, creo yo que es algo que cada día se da más en nuestras vidas. La ingratitud es un acto del pródigo. Hay muchas personas hoy en día, no sé ustedes, de la lista de sus amistades, de la lista con la gente que conviven, ¿a quién le darían el primer lugar de persona agradecida, por ejemplo? ¿Y qué lugar tendrías tú dentro del ámbito de la jerarquía de otros en términos de saber agradecer? Agradecer todo, agradecer la vida, la amistad, la relación, el trabajo, el recurso, la interacción, agradecer un lugar donde estar. Fue algo que hicimos mucho ahora que estuvimos en este retiro, ¿verdad? Que entre paréntesis fue sorpresivo. Nunca habíamos estado 10 parejas de matrimonios en un retiro como este. Nunca ha sido una exclusividad ni algo que se oferte de una manera particular. Siempre ha sido la palabra de Dios para el que quiere escucharla. Y sin embargo nos juntamos 10 parejas allá. ¿Qué otra cosa podemos identificar fuertemente de lo del ámbito del hijo pródigo? Al hijo pródigo le pasa una cosa. ¿Qué es lo que hace que el hijo pródigo quiera regresar? La verdad. El hambre. ¿Qué más? La necesidad. ¿Qué más?
La necesidad de ser querido.
La soledad.
La soledad. ¿Arrepentimiento? ¿El arrepentimiento lo hace querer regresarse?
Nostalgia.
La miseria versus miserable.
¿Cuál nostalgia? A ver, y si quitamos todo lo que ustedes me han dicho, que tres sí están bien, las demás están muy endebles, ¿verdad? Y si tuvieran que traducirlo a la época dramáticamente materialista que vivimos hoy en día, ¿qué es lo que hace que el hijo pródigo se quiera regresar? Ah, le atinaron a la primera. A ver, ¿y qué podríamos decir? ¿Bendita austeridad? Porque no trae dinero. ¿O maldita austeridad? En el caso del hijo pródigo, ¿qué tendríamos que decir? ¿Y en tu caso? No digas también, si no sabes a qué me refiero. Hay gente que, teniendo prosperidad, se aleja de Dios. Como el 98% de esta comunidad, más o menos le pasa lo mismo. Miren, ¿saben quién era un muy buen candidato para esta comunidad? Las solteras, los solteros, los que tenían problemas económicos. Toda esa gente estaba pidiendo, pero la gente que se le iba resolviendo el asunto. Oye, ¿por qué no se iba a la comunidad? Ya tengo mucho trabajo. Ah. ¿Verdad?
Como el ejemplo de la señora del estacionamiento.
Sí. ¿Qué otra? Hizo que me vea. Por acordarme de la señora esa.
Qué poderoso.
El caso, por ejemplo, uy, no se imaginan la cantidad de gente aquí que vino por años soltera. Por años. Y ya no venía. Se había conseguido un novio, ¿verdad? Así pasa. Acuérdense que hay un caso muy duro que yo siempre les he platicado. Un muchacho que se casó con una mujer. Esa muchacha vino aquí después de una tragedia. El muchacho se suicidó porque se dedicaba a actividades ilícitas y ella no había querido involucrarse. Lo dejó pasar. Y llegó ya con esa situación aquí. Y después de un tiempo, ¿verdad?, de vivir ese acontecimiento tan dramático, llega, escucha la palabra de Dios y su vida cambia. y después de 8 meses de estar aquí da su testimonio. Pocas veces hemos hecho eso en esta comunidad, lo da. Y después, como al año, año y medio, cuando ya su vida estaba, decimos una palabra rara, ¿verdad? Pero es una bella palabra, alivianar, ¿verdad? O sea, se estornó liviana, ligera. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré, alivianaré, también pudiéramos decir, ¿verdad? De parte de la palabra de Dios. Entonces ella le ofrece una carga de trabajo nueva, diferente, se cambia de trabajo. Siempre estamos muy pendientes, ya tenemos una mentalidad muy occidental. Lo número uno siempre es el dinero, ahora lo número uno siempre es el trabajo, es lo que más cuidamos por encima de todo. Y pues obviamente después pasó una desgracia mayor en su vida, ya no he sabido de ella. Ojalá que haya mejorado y que Dios le siga dando la misma misericordia que nos da a nosotros aquí. Pero el caso es que somos de la clase de hijos pródigos, que nos vamos a mantener lejos de Dios, perdón, cerca de Dios, solamente mientras persista la necesidad. Entonces nosotros hemos dicho mil veces que mejor estar necesitados que estar solventado de todos. A lo mejor tú estás pensando en dinero, alguien está pensando en una familia, alguien otro está pensando en salud, ¿verdad? Oye, si no se hubiera enfermado, a lo mejor nunca se hubiera acercado a Dios. Se enfermó y se acercó a Dios y aprendió. Ahora está sana y está con Dios. No está sana y se dio la media vuelta y se fue. Son actitudes del hijo pródigo, que lo vemos con mucha ofensividad cómo trata al padre, pero la verdad es que muchos de nosotros tenemos arraigado una manera de comportarnos así. Pero la realidad, no importa cuánto quieran disfrazar a este hijo pródigo, no es la causa de su humildad y de su reconocimiento. No es, teológicamente es incorrecto plantearlo, que es la añoranza del padre, el arrepentimiento y la conversión la que lo hace. El hecho de experimentar gran necesidad y de descubrir ahí sí, y de reconocer que no había esta clase de necesidades mientras estuviera en la casa de su padre, es lo que lo va a hacer regresar. Si hoy ese hijo pródigo estuviera en la época actual y le manda un mensaje a su padre y le dice, ya se me acabó la lana, mándame ahora la parte de mi hermano. Y si el padre se lo hubiera mandado, también se lo hubiera gastado y también se hubiera quedado allá. Bendita necesidad que nos hace estar cerca de la casa del padre. Entonces, ahí sí, ya sin tener que comer, sin tener que gastar, empieza un éxodo de regreso a la casa de Dios, a la casa del Padre, a la casa donde hay manera de sufragar esas necesidades. Y a nosotros nos suceden estas cosas también. Cuando pretendemos regresar por nuestras necesidades y por nuestras condiciones. Por ejemplo, aquel matrimonio que se separa por alguna causal particular y ahora es momento de gestionar una nueva unión, una nueva vinculación, y empiezan a salir las condiciones. Porque ustedes no se han dado cuenta, pero cuando planteó la idea concreta este joven de regresar, muriéndose de hambre y sufriendo mucho, lo primero que dijo fue, voy a regresar, pero cuando llegue, ¿verdad?, voy a plantear condiciones. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, es una realidad, o sea, debo una disculpa, aquí estoy, ¿verdad? No merezco ser llamado hijo tuyo, pero hay una condición, recíbeme como uno de tus empleados. Algunos expertos en teología que ganaron premios en Estados Unidos con este texto y con otros, ¿verdad?, en los años 90, planteaban que en el pueblo de Israel, cuando un hijo se desvinculaba de la paternidad del padre de esa manera y el padre le aceptaba, podía ser parte del plan, de la planta de trabajo, pero ya no estaba vinculado a obedecer al padre. Acuérdense que la paternidad le daba el derecho al padre de ejercer sobre su hijo una autoridad siempre, durante toda su vida. El padre de 80 años y el hijo de 60, y el hijo estaba obligado a obedecerlo. Fíjense ahora qué complicado, el niño de 5 años ya no quiere obedecer a su padre. O sea, vivimos una época totalmente dramática, casi de susto en esto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay condiciones para regresar. Sí regreso contigo siempre y cuando me des más dinero. Sí regreso contigo siempre y cuando no me vas a detener los miércoles en la noche porque son para mis, ¿verdad? X, ¿verdad? No me vas a volver a decir nada, yo voy a poder hacer esto que vivo. Este tipo de condiciones se da siempre. Tú querías que volviera. Tú querías que volviéramos a estar juntos, ¿verdad? Por poner un mucho ejemplo. Pasa también con los hijos, ¿verdad? El otro día llegando a comprar a una papelería, alguien estaba hablando por teléfono, yo de metiche escucho la conversación, y se estaban quejando de una muchacha jovencita que había estado en España y ahora regresaba, y muy jovencita, y llegaba y prácticamente venía echada a perder, era el comentario, ¿verdad? Oye, ahora ya no quiere obedecer, se la quiere pasar igual como estuvo allá, de madrugada, yendo, viniendo. O sea, voy a regresar, pero voy a regresar bajo mi esquema, ¿verdad? Hace cuenta, voy a regresar a volver a juntar dinero para volverme a ir, ¿verdad? Estas cosas son situaciones que demuestran una profunda ingratitud en muchas cosas, y que son parte de nuestra vida cotidiana. Habría que hacer una lista, ¿verdad? ¿De quién se porta como el padre en nuestra vida? ¿Quién es capaz de los que estamos aquí? En esta anécdota, fíjate bien, si esto fuera un casting, ¿verdad? Para ver qué rol vamos a desempeñar en la palabra de Dios, ¿qué papel te asignarían de acuerdo a la mucha práctica que ya tengas? Existen tres roles fundamentales: el del padre, el del hijo pródigo y el del hijo mayor. Tú vas a exponer cómo vives y en función de la práctica que más tengas, te voy a dar un casting para que tú hagas. Tú vas a hacer ese rol, tú lo vas a desempeñar, ¿verdad? Díganme ustedes, a ver quién de ustedes calificaría en las actitudes del padre. ¿Quién sale a recibir al marido que no llegó a dormir? ¿Quién sale? Porque ni siquiera, acuérdense que el hijo pródigo tuviera que haber atravesado todo el camino hasta llegar al lugar donde el padre estaba, arrodillársele y pedirle perdón. El padre dice, le ahorra todo el trayecto de la humillación. El padre sale al encuentro, va por él. Es más, ni siquiera vamos a hacer analogías. ¿Qué papá, después de que un hijo ha cometido una grosería y no lo ha visto por algunas horas, cuando ve al hijo venir, va y lo recibe? Conozco muchos que dicen, ahí viene, me voy al cuarto, y que vaya y toque la puerta, y a ver si lo recibo. Ándale, ve con tu papá, mijito, a ver si quiere hablar contigo. Muy dignos los papás de hoy en día, sí, cierto. Muy buen protocolo, pero hemos perdido la sensibilidad de saber ir por el hijo que necesita. ¿Cuántos hijos cambiarían su manera de tratar a su padre si fuéramos capaces todavía de llenarlos de besos? Parece que los besos se han olvidado, a pesar de que éramos una sociedad muy besucona, muy cálida, muy íntima. Ahora los papás tratamos a los hijos con palmaditas. Fíjense cómo se va perdiendo la intimidad. ¿Cuánto hace o cuántas personas de las que saludas al día todavía le estrechan la mano? ¿Y a cuántas otras nos hemos hecho así como barrios, como los guetos, verdad? ¿Hey, qué onda? Como si fuéramos basquetbolistas, ¿verdad? Así era antes, ¿verdad? O sea, ya no te doy ni el give me five, ¿verdad? No, ahora, give me fist. Dame el puño, ¿verdad? Y es un acto de rechazo, técnicamente es un acto de rechazo. Sí, es muy aplicable para gente que trabaja, ¿verdad? Y que está totalmente embarrada, pues qué bien, ¿verdad? Sirve hacer una cosa así. Pero ahora todo el mundo, papás, hijos, todos, niños chiquititos, salúdalo, mijito, sí, ahí viene con el puñito. Raro, ¿verdad? Bueno, ustedes váyanme diciendo qué rol quieren que les demos. Les vamos a asignar un papel especial, ¿verdad? ¿Quién recibió a besos a aquel que te ha despreciado? A ver, fíjense, hay una por ahí, una iniciativa muy interesante. Ojalá algún día alguien la haga para esposos, ¿bien? Hay una película procesante muy padre que se llama, no sé qué, Fire. ¿Cómo se llama este? Prueba de Fuego, sí. Y hay una, pero ahora hay alguien que trae ahí muy fuerte una especie como de motivación para esposas. Y hoy me platicaba una esposa, ¿verdad? Que trae unos señorones problemas con su esposo de muchos tipos, y le tocó ahora agradécele todo lo que haga. Y la noche anterior había sido así lo más cercano al infierno, técnicamente, ¿verdad? No crean que es broma. Y le tocó, dice ella, que estaba sufriendo porque llevaba 5 días llevando a cabo el programa y ahora le tocaba agradecer. Entonces, bueno, recibe un mensaje de este muchacho, le devuelve su mensaje y le dice, y gracias por haber hecho tal y cual cosa. Y el tipo se sacó de onda con todo. Gracias, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me quieres decir? O sea,
que viene.
Fíjense que la metodología del amor, ¿verdad? Que hace mucho dejamos de considerar la estratégica, la metodología del amor solucionaba todo. No más que en esta época, y vaya que tú lo puedes decir, hermana, pero hemos estado pasando por tantas cosas donde amar a una persona pareciera que es un síntoma de debilidad. O sea, tú me amas mucho porque no tienes otra opción. Porque si de verdad te portaras con dignidad, ya te hubieras ido buscado otro, ¿verdad? Pasan cosas de esas. Hoy en día es muy raro, vivimos una sociedad muy extraña. Pero este papá quiere al hijo rebelde. ¿Tú a quién quieres más de tu casa? ¿Al que es bien ordenado, bien disciplinado? Yo un día le dije a una mamá, te apuesto a que tienes un hijo preferido. Yo no, a que sí. Y empezamos a analizar, a ver, ¿tienes cuántos hijos? 2, 3. Y vamos a ver lo que hacen. A ver, al que le dices que se baña la primera, ¿tienes uno? Sí, uno que a la primera obedece y el otro no. Al que hizo la tarea, al que hizo eso, a los 5 puntos decía, ¿cuál es tu preferido? Pues sí. ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Qué modo de operar prefieres más? ¿El del obediente o el del desobediente? Es obvio, ¿verdad? Ni que fuera masoquista, ninguna madre para decidir así. Obviamente un hijo obediente produce infinitas satisfacciones. ¿Y cuándo dejamos de ser hijos tú y yo? ¿Y cuándo dejamos de ser obedientes tú y yo? O sea, ¿cuándo dejó de aplicar la palabra de Dios para ti? Que Dios la acompañe, hermano. Si ocupa muleta, le mandamos 2 de aquí. Entonces, esto está sucediendo en nuestras vidas. Los roles se van arraigándonos. No podemos llegar, ¿verdad? El día final, el del juicio final, la parucía del Señor, donde todas las naciones comparecerán ante el Señor de señores y el Rey de reyes, y querernos disfrazar de ovejas, la manada de lobos o de cabritos. Son especies completamente distintas en función de cómo te comportas. Eres una especie distinta en función de cómo te comportas. Eres una persona que ama, que sirve, que perdona, que no guarda resentimiento, que ve por el otro, que está atento, que olvida la ofensa, que es capaz de amar a pesar de la ofensa. Y yo sé que al final de esta clase alguien me va a esperar o me van a mandar un mensaje y me va a decir, oye, pero entonces, ¿en qué postura me pones? Si yo estoy sufriendo esta clase de desprecios, esta clase de traiciones, esta clase de desfalcos en el interior de la familia. No, el sufrimiento no está exento de los roles de ninguno. Fíjense qué ironía. Todos sufren en la historia. Sufre el padre porque se va el hijo. Sufre el hijo porque se malgastó los bienes y se hizo un relajo su vida. Sufre para regresar. Sufre el hijo mayor porque tiene envidia, coraje, enredo, resentimiento con todo lo que el padre está haciendo con el hijo y con todo lo que el hijo ha hecho con ellos. O sea, el sufrimiento es un rol que nadie puede evitar dentro del casting de la obra. O sea, es bien importante descubrir que no hay manera de brincarnos esa parte. Ahora, tú vas a sufrir con esta situación, este tipo de cosas. Y en otra situación sufrirás otras. ¿Cuál será de las mejores? ¿Cómo podríamos sufrir de manera mejor? Y el padre todos esos días, para que el padre se haya observado cuando venía a lo lejos el hijo y haberlo podido recibir desde lo lejos, es que estuvo pendiente siempre de él. Yo no sé por qué hemos desarrollado una manera de vivir en la actualidad donde hacemos que nuestra forma de vivir, para que sea plena, tiene que estar ajena al sufrimiento. Y solamente nos sentimos a gusto si no hay sufrimiento. Y aunque estemos pasándola muy bien, pero hay elementos de sufrimiento, hemos desarrollado una frase popular que dice, es que no hay felicidad completa. No hay felicidad completa. Y es por eso, pues, porque siempre hay algo que falta. Siempre hay algo que está truncado. Ahora, si dentro de nuestras vidas siempre va a haber algo truncado, siempre hay algo que produzca sufrimiento, de todas maneras, ¿no será factible escoger por un mejor rol? ¿El papá es el malo de la película? ¿El hijo mayor es el malo de la película? No, no, se retarda en comprender, ¿verdad? Pero definitivamente el que traiciona es el malo de la película. Pero ¿por qué un traidor en un proyecto de familia, por qué un traidor en un proyecto de amistad tiene que contagiar a todos de desprecio? ¿Por qué si uno fue el que despreció? ¿Por qué uno fue el que se fue? ¿Por qué si uno se da la media vuelta y se va? ¿Por qué también se van todos? Uno dejó de amar, todos dejaron de amar. Uno odió, ahora todos odian. Uno traicionó, ahora todo el mundo está buscando la manera de cuándo vengarse. Esa es la parte que no concuerda de la historia. La parte que no concuerda de la historia es que no estamos embonando en lo que Jesús propone que debería ser el trato. Ahí está la prostituta, ahí está el publicano, ahí está aquel que vendía drogas, ahí está aquel adúltero, ahí está aquel tranza, pero está en la casa del Padre, volvió, y lo volteamos a ver, y lo volteamos a ver en el interior de las comunidades. Y esas personas en el interior de las comunidades están siendo señaladas. Por ejemplo, yo hace unos días vi a una persona que tenía una fama terrible en años anteriores. Y ahora lo vi desempeñándose en una comunidad. Y la mente traicionera inmediatamente me dijo, mira quién está ahí. Híjole, nunca me lo hubiera imaginado, qué pasado. Y entonces, para no desvirtuar, cogí el espejo y lo volteé para acá. Ah, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya se me había olvidado también a mí. Órale, guárdate tu espejito, ¿verdad? Espejito, espejito, ¿quién es el más pecador, verdad, de aquí? El que esté libre de pecado. Hágala de pitcher, a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces, si no comprendemos esta dimensión, la palabra de Dios entonces va a ser un escenario externo para nosotros. La vamos a ver de fuera, no de adentro. Y es lo único que no se vale hacer. Las palabras de Dios están diseñadas, puestas en la boca de Jesús para transformar nuestra vida. El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasan. Nosotros hemos sido sanados por su palabra, hemos sido hechos criaturas nuevas. Hemos estado haciendo mención en estos últimos días de un texto bellísimo que hay en el Cantar de los Cantares, capítulo primero, versículo primero. Tu amor, Dios, tu amor, Señor, es más dulce que el vino. Es más bueno que el vino. Y una persona oyó eso, se le quitó el alcoholismo. Si somos capaces de vivir de esa manera, entonces somos capaces de proceder y de hacer cosas mejores en la vida. Dejemos que la palabra de Dios, como tantas cosas en la vida nos invaden, como tantas cosas en la vida nos humedecen, nos permean, dejemos que la palabra de Dios ya entre a nosotros y dejemos de estarle poniendo así. Y si hay un malo de la película, tratémoslo como el hijo pródigo, ¿verdad? Yo creo que se vale que esto lo hagamos definitivamente. Si no podemos, pidamos lo que él lo haga. Si alguien se va a empeñar en jugar el rol del que odia, que no te contamine a ti. Si alguien va a ser el que desprecia, que tú no desprecies. El hijo pródigo hizo una fechoría horrible, pero el hijo mayor ya estaba haciendo una fechoría nueva, otra vez desunía. Otra vez no participaba, otra vez no quería festejar, otra vez ahora el padre tiene que salir a un nuevo sufrimiento. Recuperó un hijo y otro se le queda fuera. Es la labor del papá, es la labor de la mamá. ¿Por qué estás esperando que lo haga alguien que no seas tú? Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la bendición y la gracia de terminar bien este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queremos pedirte, Señor, que también nos concedas la gracia de comportarnos como tú quieres. Líbranos del fariseísmo del hermano mayor, del que sigue despreciando al que ya se vinculó, del que no perdona, del que siempre lleva cuentas. Líbranos especialmente de esa clase de desprecios sutiles que tenemos en el corazón y que somos como jueces apócrifos, como jueces civiles ahí en nuestro corazón, repartiendo sentencias y condenaciones a nuestros hermanos. Ayúdanos a pensar como tú, con misericordia, que todos tengan cabida en la casa del Padre, nuevamente, como nos la has dado a nosotros. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.